El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato de Popayán, y a la Sociedad Caucana de Pediatría, gracias a los cuales hacemos esta emisión. Hoy, como siempre, estamos tratando un tema de sumo interés para todas aquellas personas que tienen que ver con todos los procesos de crianza de nuestros niños y adolescentes, y es el tema de las redes sociales. Este es un tema que es bastante pertinente en este momento, dado que vemos que forma parte muy importante de la vida de los adultos, de los adolescentes y de los niños. Y a través de ellas y de todas las ventajas y desventajas que traen, vemos que se desenvuelve una buena parte de digamos todas las relaciones que tenemos con las otras personas. Para eso nos acompañan Gisela Peña y Alejandro Salgado. Ellos son estudiantes de último año de medicina, en este momento están cursando pediatría, y vamos a hablar sobre unos aspectos muy interesantes, ya que consideramos que es algo que tenemos que tratar de una manera bastante profunda. Buenos días, Gisela, buenos días, Alejandro, ¿cómo están?
Muy buenos días, doctor. Muy bien, gracias.
Bueno, cuando hablamos de redes sociales, estamos, no tenemos como muy bien definido a qué nos estamos refiriendo. Yo quisiera que Alejandro nos comentara un poquito a este respecto.
Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de internet es importante tener la mente abierta. El internet ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mayores inventos de los últimos tiempos. Con él hemos tenido acceso a una enorme cantidad de información, hemos podido conectarnos y comunicarnos de una manera que era imposible tener hace algunos años. Precisamente así es como surgen las redes sociales, como un medio para comunicarnos e intercambiar información de una manera mucho más fácil. Inicialmente se hacía solo con personas con las que compartiéramos algún tipo de interés o de actividad o espacio en común, y esto era pues nuestros familiares, amigos o nuestros compañeros de trabajo. Sin embargo, pues con todo este tema de la globalización que nos ha ido acercando, las redes sociales realmente ahora no se limitan solo a estos grupos, sino que básicamente cualquier persona puede comunicarse contigo y acceder a tu información desde cualquier parte del mundo. Y realmente vemos que últimamente hay una explosión de cada vez hay más redes sociales, y vemos que surgen muchas dudas respecto a ellas, y aunque estas pueden tener muchos beneficios, debemos tener presentes también que tienen muchos peligros y riesgos que pueden conllevar, y la importancia pues de su uso responsable.
Creo que algo importante de resaltar en este aspecto es que, como decíamos en algunas oportunidades anteriores, cuando hablamos de pantallas que son a través de lo cual generalmente estamos comunicándonos con las redes sociales, los celulares, las tablets, los computadores, inclusive a veces la televisión, estamos diciendo que los niños antes de los 18 meses no deberían tener ningún contacto con este tipo de aparatos, ¿no?, tecnológicos, y entre los 18 meses y los 5 años que tengan algún contacto con algún contenido, pero que sea de alta calidad, y después de los 5 años pues que sea máximo 2 horas al día, ¿no? Entonces, esto como una recomendación general, digamos, en cuanto a pantallas, pero ya vamos a ver más adelante algunas recomendaciones específicas con respecto a las redes sociales, porque uno en este momento ve niños muy pequeños pegados a las redes sociales, y eso pues es absolutamente inconveniente, ¿no? Cuéntanos, Gisela, ¿cuáles redes sociales existen y pues para qué se usan?
Es muy importante saber que existen muchas redes sociales y estas nos sirven para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, vamos a tener Instagram y Snapchat, que estos nos pueden servir para publicar fotos o compartirlas. Tenemos WhatsApp, que nos permite compartir mensajes. Tenemos Twitter, que nos permite compartir trinos o lo que estemos pensando en el momento. Tenemos una red social que últimamente se está utilizando mucho, que es YouTube, que nos permite compartir videos, pero realmente la red social que más se utiliza a nivel mundial tenemos que es Facebook, que nos permite compartir videos, fotos y todo tipo de pensamientos. Y ya solamente, o sea, no nos limitamos a utilizar estas redes sociales, sino que cualquier lugar que nos permita una interacción social, como por ejemplo los sitios web como Fortnite, aplicaciones de citas, mundos virtuales como Club Penguins o Second Life, esto hace que haya un enorme crecimiento y esto las ha convertido en unos principales mecanismos de interacción social de esta nueva generación y ha hecho más difícil la supervisión por parte de los adultos.
Esta parte es muy interesante porque también de pronto lo vamos a ver más adelante, se ha perdido mucho de la interacción directa, ¿no? Y esa es una gran pérdida, porque cuando las personas se esconden detrás de una pantalla, digamos, están mostrando muchas veces lo que no son, ¿sí? Y también, pues obviamente, con todos los riesgos que conlleva para los niños y los adolescentes, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Alejandro, ¿tenemos algunas estadísticas sobre el uso de las diferentes redes sociales?
Realmente se han vuelto parte de nuestro diario vivir, se usan muy frecuentemente. Los estudios nos revelan que más de la mitad de los adolescentes, y esto por cifras bajas, ingresan al menos una vez al día a su sitio de interacción social favorito, y que el 75% de ellos ya poseen algún dispositivo para conectarse a internet, principalmente pues son los celulares. Sin embargo, cualquier consola que se conecte a internet, incluso por ejemplo las consolas de videojuegos o las computadoras, son mecanismos para acceder a ellas. Actualmente los niños tienen esta tendencia a considerar las redes sociales como su principal mecanismo para interacción social. Está reemplazando mucho, como usted decía, la interacción persona a persona. Ellos prefieren mantener mucho más tiempo en las redes sociales, y así pues la mayoría del desarrollo social y emocional de los niños está ocurriendo a través de el internet y los celulares. Creo pues que igual esta presión la hemos sentido todos en algún momento por parte de nuestro círculo social, incluso de adultos, pues nos hemos visto muchas veces en la necesidad de usar redes sociales así, digamos, no queramos, porque actualmente es una de las principales maneras que tenemos de comunicarnos, y eso es innegable. Y es además de eso, de esperar que la presión para los niños en el ambiente escolar sea mucho mayor, porque cuando un niño ve que todos sus amiguitos pues tienen celular en el colegio o están usando las redes sociales, él siente pues esta necesidad de utilizarlos para ser parte de ese grupo y para tener esta necesidad de ser aceptado por ellos.
Creo que lo que has dicho es muy importante, y yo sí quisiera que digamos, como para entrar en un tema que es un poquito álgico, comentar sobre los peligros de las redes sociales para niños y adolescentes.
Actualmente miramos que las redes sociales están al alcance de todos, y algunas de ellas inclusive no tienen alguna restricción de edad. Por eso todas las personas, pero más los niños y adolescentes, por estar en un periodo de maduración y formación de su carácter y personalidad, todavía no tienen muy claro el uso correcto de estas redes sociales, y tampoco tienen claro el riesgo que hay para ellos utilizando este tipo de plataformas. Además, tenemos que el internet, que no todas las personas son lo que parecen ser. Existen perfiles falsos, comentarios inapropiados, personas malintencionadas, y todo esto supone un riesgo para los niños que tienen acceso a estas plataformas sin la supervisión de un adulto responsable.
Creo que esto es algo muy importante, porque cada vez vemos que las redes sociales sirven para contactar a los niños, por ejemplo, para la parte de delitos sexuales, ¿no? Entonces, porque lo que comentábamos, una cosa es lo que la persona aparentemente es, y otra cosa muy diferente lo que realmente es. Entonces, pienso que hemos conocido ya muchos casos de situaciones de este tipo que son muy riesgosas para los niños, y por eso es tan fundamental, ¿no? Que nosotros como adultos estemos supervisando este tipo de actividades. Alejandro, yo quisiera que nos comentaras un poquito sobre los efectos negativos de las redes sociales.
Bueno, es normal que muchos padres pues tengan temor de que sus hijos vayan a utilizar por primera vez las redes sociales. En estos últimos años hemos visto pues un gran número de problemas que se pueden derivar de ellas. Tal vez el más representativo es el ciberbullying, que es uno de los más frecuentes y los que mayor daño psicológico pueden provocar en el niño. Es cuando el niño es molestado o acosado por otro niño a través de internet, y este niño a través de publicaciones ofensivas o haciendo encuestas de popularidad que buscan humillar al niño o acosarlo por mensajería, robándole sus contraseñas. Esto puede hacer que el niño, pues que está en este proceso de aceptación social, se sienta demasiado ansioso, depresivo e incluso puede contemplar las ideas suicidas, ya que cree que todo el mundo está en contra de él. El ciberbullying incluso puede llegar a ser mucho más nocivo que el propio acoso escolar o el bullying pues presente, porque en la internet esta información tiende a permanecer por mucho más tiempo, se convierte pues en un recuerdo constante para el niño, y debido a que más personas tienen acceso a esta información y muchas de ellas, como lo decía usted, desde el anonimato, estas pueden dejar comentarios muy dañinos para el niño, y este puede sentirse como atemorizado o perseguido todo el tiempo, puesto que cree que todo el mundo está en su contra. Y es importante diferenciar el ciberbullying del ciberacoso, porque el acoso o hostigamiento que sufre el niño por un adulto es el ciberacoso. Este puede llegar a ser incluso más peligroso porque generalmente las comunicaciones tienden a ser de índole sexual e incluso llegar a tornarse en un contacto físico con el niño. Esta práctica se conoce como grooming actualmente, y es cuando el adulto se gana la confianza del menor con un propósito sexual. Y las otras formas de ciberacoso, que incluyen los ataques personales o que el adulto comienza a divulgar información confidencial o información falsa, hacer amenazas o chantajes al niño. Y otra práctica que existe también muy, muy frecuentemente, que incluso podemos llegar a sorprendernos de lo frecuente que es el sexting, que consiste en unas conversaciones generalmente entre los adolescentes con algún tipo de trasfondo sexual, con el envío de fotos desnudos o semidesnudos, muchas de las cuales pueden llegar en algún momento a ser públicas. Y uno de los nuevos fenómenos que se ha identificado en esta generación es uno llamado depresión por Facebook, que es cuando el adolescente pasa muchísimo tiempo en las redes sociales y las comienza como a convertir en su prioridad. Entonces él comienza a deprimirse, por ejemplo, cuando no alcanza el número suficiente de seguidores, cuando no tiene el número suficiente de amigos o me gusta, puesto que él lo toma como un reflejo de su propia autoestima. Y estos niños tienden mucho a aislarse y a desarrollar ansiedad cuando no están cerca o no se pueden conectar de una red social.
Creo que esto es, digamos, esta parte del ciberbullying, del ciberacoso, del sexting, es muy importante que los conozcamos porque son frecuentes, ¿no? Ya lo mencionaba Alejandro, y se pueden presentar a cualquier edad, ¿no? Se pueden presentar a cualquier edad, inclusive con adultos. Entonces, también que los niños lleguen a reemplazar, digamos, las relaciones humanas por las relaciones a través de Facebook, buscando me gusta, inclusive haciendo actividades peligrosas, ¿no? Para que la gente le ponga me gusta. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Todos conocemos de esas actividades virales que son muy riesgosas, que son muy peligrosas, en las cuales inclusive las personas, los niños o los adultos han perdido la vida, ¿no? Cuéntanos, Gisela, ¿qué es importante que los niños y adolescentes sepan de las redes sociales?
Doctor, es muy importante que los adolescentes sepan la importancia de su privacidad, especialmente porque lo que está online se queda online. ¿Qué significa esto? Que lo que está en redes se va a quedar en redes y no va a desaparecer. Esto significa que cuando publicamos algún contenido, por ejemplo, de mensajes inapropiados, imágenes, videos, esto puede repercutir por toda la vida del niño o del adolescente, porque cada una de las cosas que publicamos tiene una huella digital. Entonces, es lo que observamos actualmente con la justicia social. Esto significa que todo lo que digas o hagas dentro de las redes puede ser utilizado en tu contra en el momento o pues a futuro. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona está haciendo una conducta inapropiada y se sube a las redes sociales y se convierte ya en víctima del escarmiento público. Y esto se hace sin tener presente si eso es verdad o mentira, lo del video. Entonces, después de un tiempo, la gente tiende a olvidarlo, pero luego que reaparece ese video o esa imagen, suele causar el mismo daño o más del que se causó en el momento que fue publicado por primera vez. Y esto daña la reputación de la persona involucrada y se considera culpable o de lo que está haciendo en el video, como ya lo había dicho, sin saber si es verdad o mentira.
Como tenemos un tiempo muy corto, yo quisiera que Gisela y Alejandro nos ayudaran con algo. Sería básicamente las recomendaciones que podríamos hacerle a los padres para el uso de las redes sociales.
Son muchas, doctor. O sea, la primera recomendación y la que considero más importante es que los padres se eduquen a sí mismos con relación a las tecnologías y las formas en cómo sus hijos se comunican. Porque como ya dijimos, o sea, las redes sociales son muy variadas y esto implica que muchos padres hagan parte de las redes sociales e incluso se vuelvan amigos de ellos por medio de estas.
Una de las recomendaciones que se daban antes, pues para prevenir problemas con redes sociales, incluso que a muchos de nosotros nos tocó, era que ubicaban el computador en un área de la casa en donde todos nos pudieran ver o nos quitaban el computador. Sin embargo, se ha demostrado que estos métodos actualmente no funcionan, ya que las aplicaciones para acceder a internet están en todos lados, como en los celulares o en otros dispositivos, y esto ha hecho que el niño pueda acceder muy fácilmente a muchas redes sociales y no es solo el computador.
Tenemos que otra cosa es muy recomendada para los papitos es que la edad a la que se recomienda para utilizar redes sociales o para que se le compre el teléfono a un niño es de mínimo 13 años y esta es la restricción de edad que utilizan sitios como Facebook. Y también es importante no alentar al niño a que falsifique su edad para acceder a estas redes sociales y que una vez que ellos tengan una cuenta, lleguen a acuerdos con sus padres sobre el número de horas diarias a que puedan estar dentro de esta red por día, la cual se recomienda que sea máximo 2 horas.
Aunque el control sobre el uso de redes sociales en los niños es muy difícil porque hay muchas redes sociales y porque ellos tienen una astucia innata para acceder a ellas, muchas redes sociales pues no tienen la restricción de edad y entonces es importante estar más pendientes de ellas como los sitios de Disney y por tanto la recomendación más importante es supervisar al niño y siempre dialogar con él.
Creo que esto es algo fundamental para lograr un control, digamos, de las redes sociales en los niños. Primero, la parte de la edad es fundamental, ¿no? Antes de los 13 años. Y lo segundo, mucho diálogo, ¿no? Tiene que haber mucha comunicación, digamos, para también nosotros poder educar a los niños. Creo que lo primero es educarnos nosotros, porque como adultos también tenemos que educarnos sobre el uso de las redes sociales. Y lo segundo es educar a los niños sobre los peligros que puedan existir y que ellos se muestren abiertos con nosotros ante cualquier alarma. Y nosotros también poder vigilar esas redes sociales en las cuales están nuestros hijos, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle a Gisela y Alejandro por habernos acompañado la mañana de hoy en Crianza Feliz y continuamos con nuestra compañera de programa Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompañan Caterine López y Cristian Tutalchá, los dos estudiantes de quinto semestre del programa de fonoaudiología. Bueno, vamos a continuar con el tema. Hay tanto por decir que lo queremos hacer de manera muy ágil para poder pues, que todos nuestros oyentes reciban esta información tan importante. Buenos días, chicos.
Buenos días,
buenos profe, días, profe.
Y buenos días a todos los oyentes que están escuchándonos por este medio.
Caterine, cuéntanos entonces esta dependencia en el uso de redes sociales en nuestros niños, ¿qué les puede ocasionar? ¿Qué es lo que se ha encontrado en las investigaciones realizadas?
Bueno, la dependencia a las redes sociales se evidencia cuando aparece un uso excesivo de estas, llevando a los niños a que manifiesten comportamientos de ansiedad, irritabilidad y depresión, haciendo que ellos se vean obligados a aumentar el tiempo de conexión a internet para sentirse satisfechos.
¿Y los padres qué características o qué manifestaciones podrían identificar en este sentido?
Bueno, dentro de algunas de las características que los padres de familia pueden encontrar en sus hijos, tenemos que estos se privan del sueño por estar conectados en la red, pueden descuidar actividades importantes como el contacto con la familia y la interacción con los niños de su edad, y pensar en la red cuando no se está conectado e irritarse por no poder hacerlo. Así también tenemos que ellos se aíslan y disminuyen su rendimiento académico.
¿Y qué relación podríamos encontrar, o nosotros como fonoaudiólogos, qué podemos identificar, a qué tendríamos que estar atentos cuando recibimos este tipo de casos?
Bueno, como fonoaudiólogos podemos encontrar que los niños en su escritura tienen problemas, ya que ellos no se percatan de los errores ortográficos debido a que es el mismo dispositivo quien corrige cuando se presentan estos. También se hace mucho uso de reducciones de palabras, lo que genera que su bagaje lexical escrito sea disminuido. También tenemos que, con respecto a la lectura, se puede decir que si el niño, que pasa la mayor parte de su tiempo con su celular, no va a tener un banco léxico adecuado, lo cual hace que al momento de leer un texto presente dificultad, ya que las palabras que encuentra en este no son conocidas, por lo que no va a poder comprender de forma correcta el texto. Cabe resaltar que el niño, al permanecer en constante uso de su aparato electrónico, no se percata de redactar haciendo uso de signos de puntuación correspondientes, por lo que a la hora de leer los signos de puntuación los pasa en blanco y no va a encontrar coherencia en su lectura.
Esto, además del uso excesivo de emoticones, ¿no?, de emojis y todas estas nuevas tendencias al momento de escribir, se está manifestando, se está reflejando también en la toma de apuntes, en el momento de redactar un texto. O sea, realmente los niños están... Ha dado un giro eso, pero no se le logra ver el lado positivo en relación a estas dos actividades tan importantes como son la lectura y la escritura, pues no solo para los niños, sino también para la vida adulta. Bueno, y Cristian, cuéntanos entonces, en resumen, qué características pues veíamos en estos estudios de riesgo para nuestros niños.
Bueno, en este punto la investigación encontró que el 49% se ha sentido disgustado cuando no se ha podido conectar, el 43% ha intentado sin éxito navegar menos, el 31% ha descuidado su familia por estar conectado a internet, y algo muy grave sería el 20% se ha quedado sin comer y dormir por estar en una red.
Estos datos que nos comenta Cristian los obtuvo de una investigación realizada a nivel nacional por la Universidad EAFIT en asocio con la empresa Tigo Une. O sea, son datos que obtenidos y muy certeros de lo que está sucediendo con nuestros niños. Fue realizada en las ciudades pues principales del país y bueno, pues nos cuentan una triste realidad. ¿Qué datos en general estadísticos tiene entonces el uso de dispositivos en menores y el acceso a redes sociales de nuestros niños, Cristian?
Los datos estadísticos en general, que a medida que las personas van creciendo, el tiempo que destinan a navegar en internet aumenta. Esta investigación nos dice que el promedio nacional en horas diarias en internet es de 1 hora y 46 minutos para niños comprendidos entre 9 a 10 años. 2 horas y 34 minutos para niños entre 11 a 12 años, 4 horas con 19 minutos para quienes tienen entre 13 y 14 años, y de 5 horas y 5 minutos para los jóvenes entre 15 y 16 años.
Es que cuando escuchamos estas cifras uno se sorprende, sí, ¿no? Es como si pasaran una jornada escolar navegando por redes. Ahora, no todo lo que navegan es... No, o sea, es de beneficio para nuestros niños, entonces es ahí donde viene lo grave de la situación. Cuéntanos entonces, Cristian, ¿en qué es que navegan nuestros chicos? ¿Qué tanto buscan? ¿Qué es lo que hacen cuando están conectados a la red?
Bueno, hoy en día sabemos que el internet se utiliza para varias cosas, no simplemente para buscar información, sino para entretenimiento. La investigación en este punto encontró que el 97% de los niños y jóvenes utilizan internet para realizar trabajos de colegio, el 93% para escuchar o descargar música, el 84% para usar una red social y el 78% para jugar. En este punto es muy importante mencionar que el estudio también encontró que un 64% ha navegado en internet porque no tenía nada más que hacer.
Pues ese último, esa última cifra es muy triste, sí. ¿No? O sea, que de aquí pues que no nos sorprendamos entonces que estemos hablando de que nuestros hijos están aburridos, depresivos, que no sabemos qué es que le pasa a los niños de ahora, porque son niños que tienen pocas propuestas reales o en el entorno familiar y pues la única alternativa que tienen es acudir a la red por internet para ocupar su tiempo. Kate realizó una entrevista y bueno, que donde se refleja algo de lo que está sucediendo y lo que hemos comentado en este programa. Pasemos a escucharla.
¿Qué implicaciones ha tenido el uso de redes sociales a nivel académico en su vida?
Dentro de las implicaciones del uso del celular en las actividades escolares de mi hijo, pues se presentó un déficit en la parte académica, incumpliendo con sus deberes como estudiante en relación a sus tareas, a sus evaluaciones. Entonces, prácticamente, pues sí, se presentó grandes dificultades.
¿Cuál es la reacción del niño cuando se le decomisa el celular?
Pues la reacción que toma el niño es enojo. En ocasiones, pues hubo agresividad. No dirigía la palabra, se enojaba por mucho tiempo. Entonces eso también conllevó a que prácticamente se decidiera retirárselo ya definitivamente.
¿Su hijo sufre de alguna enfermedad visual?
Pues enfermedad visual netamente no, porque no se le ha diagnosticado hasta el momento ningún tipo de enfermedad por consecuencia del uso del celular. Pero sí el tiempo prolongado en el cual permanecía el niño con su teléfono celular, pues presentaba visión pues enrojecida, sus ojos se colocaban rojos, empezaba el aumento de la producción de lágrimas. Entonces igual sí, pues se presentó dificultades en ese sentido.
¿Se han visto afectadas las horas de sueño de su hijo debido al uso de su teléfono celular?
Sí, pues mi hijo presentaba dificultades en el sueño, porque en las noches pues nosotros se lo retirábamos, ¿no? Pero pues era bien, bien sagaz, bien hábil y el celular prácticamente en un momentico que uno se descuida, él se lo llevaba en el bolsillo y resulta que había estado ocupando su teléfono celular en horas de la noche, lo que pues dificultaba que él se durmiera temprano, pues para poder madrugar.
Cuéntanos, Cristian, ¿qué fue lo que averiguaste sobre esas comunidades peligrosas que se enmascaran en las redes sociales?
Bueno, sobre comunidades peligrosas, no son más que grupos de usuarios que comparten intereses comunes, como hoy en día el WhatsApp, que se relacionan solamente por internet. No todas las comunidades son peligrosas, ya que algunas tienen fines educativos, artísticos y de ocio. Otras un trasfondo peligroso para generar cambios en el niño a nivel físico, social o emocional. Se podría nombrar algunas características de estos grupos: la proanorexia y bulimia, los que inducen a autolesionarse debido a la ansiedad, depresión e ira, los que fomentan todas las formas de odio como la racial o de género y la discriminación, los que incitan a cometer suicidio o asesinato y enseñan cómo hacerlo, aquellas que defienden la pedofilia, es decir, relaciones entre adultos y niños, u ofrecen contenido explícito del mismo. Y algo que los niños conocen muy bien son los juegos online, que promueven la violencia y actitudes inadecuadas que pueden ser imitadas.
Sí, Cristian, si bien es cierto, hay algunas redes con fines educativos, artísticos y de ocio, como lo decías, también es cierto que algunos padres han identificado que en estas redes se infiltran adultos que cautivan a los niños con estos temas y luego los llevan a todo este otro tipo de conversaciones o chats que nos acabaste de nombrar. ¿Y qué podríamos entonces hacer, Kate, ya como para ir cerrando el programa, para evitar esta dependencia y tratar de desviar el interés de nuestros niños hacia otras cosas?
Bueno, para evitar esta dependencia podemos limitar el uso de aparatos electrónicos y acordar las horas del uso para los mismos con los niños. Si el computador, el celular o la tablet se encuentra en la habitación, se recomienda retirar estos de la misma. También se puede estimular el deporte y los trabajos en equipo, potenciar actividades como la lectura y el cine, estimular la comunicación y el diálogo en familia. Un dato importante que encontramos y que está bien documentado sobre el uso de dispositivos electrónicos es uno que genera afección en la capacidad auditiva en los niños, ya que ellos no tienen en cuenta el volumen ni el tiempo que pasan con estos. También es importante resaltar que el uso inadecuado de los auriculares altera la capacidad de aprendizaje, memoria y retención en los niños, favoreciendo el aislamiento social.
Bueno, pues definitivamente debemos compartir más tiempo con los niños. Creo que nos hemos, los padres, de pronto apoyado mucho en esa idea de que lo importante es el tiempo de calidad y no la cantidad. Pero la verdad es que los niños sí están necesitando más cantidad de tiempo en compañía de los padres, más en este tiempo que no hay, que no se cuenta con los hermanos, ¿no? Porque muchos de nuestros niños son hijos únicos y bueno, no hay en la casa y tampoco tienen posibilidades de salir, pues por los riesgos que hay hoy en día. Para ellos ya no juegan antes como antes, que jugaban en la calle. Entonces, bueno, pues a prestar más tiempo y atención a nuestros hijos. Agradecemos el apoyo de Rubén Darío Zúñiga en la edición del programa y les recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite el próximo sábado y que se emite también en Balboa Estéreo.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.